Estamos en línea con Fabián Jung, espero decirlo bien, víctima del sacerdote justo José Ylarráz. Fabián, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Romina? Muchas gracias. Muy bien tu apreciación. Me parece que sintetizaste muy bien lo que hemos venido transitando. Solo un
Sí,
detalle.
por favor.
Para nosotros, como la ley era más benigna, no nos podíamos acoger a la ley de Piazza, sino a la anterior, era la más benigna para el victimario, ¿viste? Para el abusador, en este caso,
Sí,
Ylarráz. Así
sí.
que nuestros casos hubiesen prescrito desde el hecho, o sea, 18 años, o sea, desde cuando nosotros teníamos 12, 13 años cuando fuimos abusados. Y lo otro que ilustra también, y por eso el tema de la prescripción que vos sacás, es el anonimato, ¿viste? Es el encubrimiento.
Sí.
Los hechos prescribieron en primera instancia por una cuestión de que fue sostenido el silencio y mantenido el silencio por la jerarquía de la iglesia.
Sí, al punto tal, Fabián, y le contamos a la audiencia de todo el país que este sacerdote es confeso ante el Vaticano de las aberraciones que cometió.
Sí, Monseñor Carli, en su declaración, recordemos quién es Monseñor Carli,
Sí.
fue obispo de la diócesis de Paraná, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina por dos periodos y fue el presidente de la mesa de diálogo en aquel momento duro de la Argentina y cardenal, redactor del Catecismo de la Iglesia Católica, un personaje muy importante dentro de la Iglesia, un teólogo importante. Él en sus reuniones, cuando iba para la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica allá en el Vaticano, él le informa y Ylarráz sobre los procesos que estaba llevando adelante acá en el año 95 y Ylarráz le reconoce, después de negárselos primeramente, le reconoce los abusos. Y eso es lo que declaró por escrito en dos ocasiones Carlica aquí en la Justicia Entre Ríos, que Ylarráz le reconoció los abusos.
Fabián, ¿vos qué edad tenías cuando empezaron los abusos?
Y todos teníamos más o menos la misma edad, 12, 13 años.
¿Y estos fueron de manera, digamos, recurrente? ¿Continuaron el tiempo? ¿Fue una sola vez en tu caso?
Cada caso es distinto. Ninguno fue una sola vez. El cura avanzaba en tanto y en cuanto vos le permitías y avanzaba de menor a mayor. Primero el abuso era psicológico, como vos bien describiste, detectando los chicos más vulnerables, de padres violentos, de padres alcohólicos o padres ausentes, y a partir de ahí él se mostraba con una figura paternal, canchera, un cura que cualquiera quisiera tenerlo de amigo, porque él se presentaba como papá y amigo también. Y a partir de ahí, con un sistema de premios y castigos, él te iba seduciendo, te iba metiendo en su trama pergeñada de corrupción, y después empezaba con los manoseos, con el toqueteo, con la invasión al propio cuerpo, ¿no? Y eso sucedía por lo general de noche, en la habitación.
En la
Y
habitación, perdóname, acá en la habitación de él o en la habitación que ustedes
en ambos
compartían.
casos, en ambos
¿Y
casos.
ustedes compartían habitación? Digo, ¿había testigos de estos abusos o
Sí.
siempre se van en la...? No, había testigos.
Sí. Por lo general, en la mayoría de los abusos no hubo testigos porque esto sucedía a altas horas de la noche, alrededor de las 12 y 30, 1 de la madrugada, cuando prácticamente nosotros adolescentes, después de haber estudiado, trabajado, haber hecho la limpieza, haber jugado al fútbol durante todo el día, ya a las 9 y media estábamos redormidos, ¿viste? Y él aparecía en su ronda nocturna, cuando ya estaba prácticamente oscuro el pabellón, un pabellón de 40 alumnos, y ahí él hacía su recorrido, se sentaba en alguna cama, empezaba con las caricias. Y bueno,
Y esto hay
¿para qué
casos donde
describir?
lo pudieron haber visto compañeros.
Sí, hay testigos oculares del hecho.
Te hago una pregunta, Fabián. Estamos hablando con una de las víctimas del sacerdote justo José Ylarráz, condenado a 25 años de prisión por abuso y corrupción de menores. ¿En qué momento te diste cuenta que no eras el único? ¿Hubo algún momento donde se pusieron a hablar con tus amigos, con tus compañeros y te diste cuenta que esto era una aberración que él mantenía con el resto, digamos, que era una dinámica propia de él?
Nosotros cuando éramos chicos lo único que veíamos era la predilección que tenía él por un grupo. Y dentro de ese mismo grupo había personas más predilectas que, obviamente, que el abuso era mucho más íntimo. Personas que gozaban de premios como viajar al exterior o salir de campamento con él o tener un montón de permisos que el resto no tenía. Nosotros a simple vista, y todo el mundo veía eso, de que había una predilección por un grupo o por algunos pocos, ¿no? Y cada uno concuerda con, después de reconstruir toda esta historia, cada uno concuerda de que nadie de nosotros pensaba que esto le podía pasar al otro, salvo algunos casos que el abuso fue con dos o tres chicos a la vez, ¿no? Pero la mayoría de nosotros siempre pensó que nos pasaba solamente a nosotros. Algunos de esos chicos denunciaron en el año 95 al arzobispo Karlik en aquel momento, por eso mismo se empezó el proceso, pero fue un proceso que se mantuvo en silencio y a escondidas a tal punto de que Karlik, cuando dicta su sentencia de destierro de Paraná, exige de que esto se vaya a archivo en estricto sigilo, para que, y estaba prohibido hablarlo al tema. Y ahora reconstruyendo todas las testimoniales, porque pasaron más de 100 testigos, algunos atestiguan que incluso superiores del seminario habían dicho de que si escuchaban hablar del caso Ilarra los iban a expulsar. A tal punto eso fue sostenido, ¿no?, en el silencio.
Fabián, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda.
¿Qué tal, Leo?
Bien, te quería preguntar si ustedes están haciendo un pedido, ¿no?, al Papa Francisco para que tome cartas en el asunto.
Mira, para que tome cartas en el asunto, sí. Es importante que el Papa sea creíble. Hasta ahora estamos mirando solamente a Chile o al exterior, y aquí en Argentina el Papa no ha tomado ninguna decisión firme sobre ningún caso de pedofilia en Argentina. Hay un montón de curas condenados o en proceso y siguen siendo curas. Y este pedido ha sido el nuestro desde siempre, que Ilarra deje de ser cura y que Grassi deje de ser cura, Escobar Gaviria deje de ser cura. Pero especialmente, y es importante recalcarlo, creemos que es necesario que el Papa intervenga en esta diócesis particularmente, en la diócesis de Paraná, porque esta tiene ya por lo pronto dos sentencias de curas abusadores por 25 años, una sentencia ejemplar que no se ha visto en ninguna parte del mundo, y además tiene otros sacerdotes en proceso. Por eso no necesitamos que el Papa revea la formación del seminario y también intervenga la diócesis.
Fabián es Fabián Jung, que es víctima del sacerdote Justo José Ilarraz, a quien fue condenado a 25 años de prisión por abuso y corrupción de menores, justamente por el testimonio valiente de las víctimas que se atrevieron a hablar y a contar el tormento por el cual tuvieron que pasar. Fabián, te mandamos un abrazo muy grande desde acá y muchísimas gracias por la comunicación.
Muy amable.